Este espacio es presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. Mirtransuruguay.com.uy.
Los mismos dilemas de siempre.
El amor.
Los otros.
El sexo.
Y los otros que son nuevos.
El feminismo.
Los feminismos.
Los nuevos vínculos.
Las políticas de identidad. Mis dilemas.
La columna de Tamara Tenenbaum.
You won't admit you love me.
Justo el otro día estaba leyendo, Juanchi, una entrevista que tiene un par de años a Víctor Maitland, que es el zar del cine porno en Argentina. Por lo pronto es el director más conocido de ese género en Argentina. La entrevista, él es un personaje inconmensurable, es casi una leyenda en parte de la población argentina, y en sus entrevistas siempre deja mucha tela para cortar, ¿no? Y le hacen varias preguntas. Él habla sobre, bueno, estamos hablando de 2018, claramente la industria del porno cambió radicalmente con la llegada de internet y los canales web. Él es el director de Las Tortugas Mutantes Pinjas, Los Pinjapiedras, películas que o bien tomaban clásicos del cine o, digamos, de la ficción mundial, o bien hacían foco en la realidad sociopolítica argentina, ¿también? O sea, porno en tiempos del menemismo. Hay incluso escenas en la Casa Rosada, en las películas de Maitland. Pero en esta entrevista, en algún momento, le preguntan sobre ¿por qué te odian, no? ¿Por qué te odian? Y él dice, por culpa del post-porno o porno feminista. Me acusan de denigrar a las mujeres, no entienden nada. Mi porno no las trata mal. Ellas me dicen que el hombre es violento y yo les digo que es pasional. ¿Acaso cuando estás por acabar pones música debajo o gritás como un hijo de puta del placer que te da? No me saben qué decir cuando les digo esto. Se Maitland, bueno, y ahí sigue la entrevista, ¿no? Esto viene a cuento de que hoy con Tamara Tenenbaum vamos a hablar sobre porno. Así que, Tamara, primero que nada, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien de bien, todo tranquilo. Bueno, Maitland lo tenés ubicado.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Igual, Maitland es como un personaje que yo diría que ni siquiera es como un representante de la industria, porque la realidad es que en América Latina no hay algo que podamos llamar industria del porno. Digamos que sus películas siempre fueron muy artesanales en algún sentido. No es un tipo que se hizo rico o que montó una industria del tamaño de la que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es un país, o sea, la verdad que la industria del porno nunca llegó en Argentina ni en América Latina en general a crecer mucho, y mucho menos ahora que tiene problemas en todas partes, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es interesante la pregunta de esta discusión con las feministas, porque en realidad yo creo que Maitland en algún sentido se equivoca, en el sentido de que el enemigo no es para nada el porno feminista. En cualquier caso, el enemigo es la gente que está en contra del porno en general, No la gente que quiere hacer pornos distintos. Digamos, yo si fuera Maitland estaría a favor de que a cualquier tipo de porno le vaya bien, ¿no? Parece
bueno, pero
que
si es lo mejor para el porno. Pero si el nuevo porno dice que tu porno es inmoral.
Pero no creo, yo no lo veo funcionando así en general.
No, digo por la opinión de Maitland, ¿no? Yo no sé si
claro, por
tengo
eso,
ni idea.
Pero creo que él se equivoca en ese sentido. Es bastante interesante, digamos, cuando...
Porque cuando él no dice que haya, él no dice que haya más porno, ¿no? Él dice, a mí me critican por hacer un porno anacrónico. Porque es un, claro. Es un porno machista que denigra a la mujer. Eso es lo que dice Maitland.
Claro, eso es interesante porque, digamos, la discusión con el porno existe... Y de hecho era mucho más importante en los años 70, digamos, existe más o menos de esa época, cuando la industria era un factor cultural más importante de lo que es ahora, en el sentido de que la industria hoy está en un lugar muy paradójico. A mí este es un tema que me interesa mucho, por eso lo he leído mucho.
Sí.
Es un tema que, digamos, gracias a internet hay mucha más gente que ve porno, pero la industria está completamente desarmada porque hay, digamos... La mayoría de la gente consume porno, ustedes sabrán, como todos sabemos, o por lo menos los que consumimos, se consume en Pornhub, en RedTube.
Sí, totalmente.
En lugares que, por un vacío legal, roban contenido, básicamente, y no pagan ese contenido que tienen. Digamos, todos esos videos que están ahí, no están, o sea, son pirateados.
Son piratas,
mirá.
Exacto. Entonces, obviamente, la gente que produce esos videos, la industria que producía esos videos, está básicamente fundida porque ya nadie los paga.
Claro, aparte entonces, de una cosa, Maitland decía, ¿no? Antes él producía 10 películas por año, ponele ahora con una con suerte, porque el porno cambió, la industria cambió. Antes eran películas, ahora son escenas por lo general, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Ahora son escenas, ahora es muy raro que se pueda producir una película, ni hablar que, por ejemplo, el circuito de cines ya ha desaparecido. En un momento eran un lugar importante, especialmente, por ejemplo, para la comunidad gay en todo el mundo, y ya cada vez menos. En Argentina queda, creo que uno que uh-huh. funciona, o dos, como mucho, pero igual son lugares muy, muy fundidos, digamos. Y entonces, como que lo que sucede es que en los 70 era una industria muy poderosa y las feministas de Estados Unidos lo tomaron como su batalla primera, digamos. De hecho, feministas famosas como Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon, algunas de sus acciones más famosas fueron lograr el cierre de cines porno en California y en lugares de Estados Unidos donde la industria era realmente muy poderosa y donde ellas sentían que el porno marcaba el tono de la cultura. Eso cambió ya en los 80s, en los 90s cambia ya. Lo podemos ver, ¿se acuerdan? En una película que es muy famosa, que es Boogie Nights, no sé sí. si la vieron.
Claro. Paul Thomas Anderson.
Sí, que el que no la haya visto yo te la recomiendo mucho, y ahí, por ejemplo, se ve cuando la industria del porno ya entra en su primera crisis, que fue el VHS, que ahí ya, cuando empiezan a producirse películas que tienen que tener más bajo presupuesto, porque la idea es hacer muchas películas para VHS y no, en cambio, películas con ambiciones cinematográficas, ya esa es una primera crisis. Entonces, digamos que el porno fue perdiendo como peso industrial, pero a la vez pasó algo interesante, que es que gana la batalla cultural, porque a medida que ya no hay que ir a un cine, no hay que ir a un videoclub, mucha gente que no se hubiera animado a ir a un cine o a un videoclub puede ver porno desde la comodidad de su casa sin que nadie se entere.
Se amplía el público. ¿No?
Exacto, se amplió muchísimo el público, y ahí es cuando aparece en realidad la demanda del porno feminista, o del porno, más que el porno feminista, porno para mujeres, porno que no esté pensado para el único consumidor que hasta entonces lo había consumido. Uh-huh. Ese es casi un tema de mercado, yo diría, ¿no? Entonces, por eso pensaba en esto de que para mí Victor Maitland ahí se equivocó, porque el porno feminista vino a revitalizar la industria, más que a, digamos, una industria que está bastante moribunda.
Pero Internet de vino pronto, a revitalizarla más todavía, ¿no? Porque ahora, a ver, primero era porno para el público masculino. Con la llegada del VHS se amplía el mercado y hay más nichos. Entre otras cosas, las mujeres consumidoras de porno, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, con Internet hay más mercados todavía, ¿no? De porno.
Es interesante, hay más gente, pero menos gente que paga. Entonces, sí. Es mercado, pero no es mercado, ¿no? Es curioso eso. El porno feminista, en cambio, igual sí tiende a ser pago, porque tiende a ser una cosa como uno llamaría boutique, ¿no? Entonces, eso tiende en general tenés que pagar para ver eso. Uh-huh. Yo creo que, en términos feministas, digamos, hay varias cuestiones. Por un lado, me parece que hay que separar la cuestión de la representación cultural, de lo que uno piense, de, digamos, si está bien o está mal, de algo que es más objetivo, que son las condiciones de trabajo. Yo hablo con muchas feministas, muchas compañeras que estamos a favor de en general de la industria, o por lo menos de que exista, no estamos en contra de que exista, pero una cosa es como cualquier industria, digamos, está bien que exista, pero el trato que tienen que recibir sus trabajadores y trabajadoras tiene que ser digno, uh-huh. ¿no? Eso es. Y la realidad es que el trato dista de ser 100% digno, especialmente ahora con esto que decíamos de la industria que está tan pauperizada, y tenés chicas haciendo 50 escenas por día en condiciones muy complicadas, ¿no? Mm. Me parece que, por ejemplo, hay un convenio más claro de trabajo, teniendo en cuenta que es un trabajo físicamente muy exigente, sí. Estaría bueno, digamos. Eso es una cosa que es, digamos, para mí obvia y objetiva, digamos. Lo importante es que las chicas que estén ahí estén cuidadas, cómodas, y que estén porque quieren estar, por supuesto, y que el día que no quieren hacerlo más, no lo hacen más. Y eso también tiene que ver con el estigma, ¿sí? Ahí también hay algo social, que es que una chica que está en una porno, de pronto, si vos tomás la decisión a los 20 de participar en una porno, por una cuestión del estigma social que existe, después es muy difícil tener otro trabajo. O sea,
eso le pasó a Mia Khalifa, si no me equivoco, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Exactamente. Y hay muchas actrices que quisieron transicionar al cine convencional, digamos, y les costó muchísimo, o no lo pudieron hacer. Digamos, me parece que ahí hay un tema que eso ya no es culpa del porno, sino culpa de la sociedad. De por qué nos parece tan mal, o tan inmoral, o tan incapaz de hacer otro trabajo una persona que participó en porno. Eso me parece que es un sexismo que el que nos tenemos que sacar de encima, pero no es culpa del porno, sino nuestra, básicamente. Y lo otro, lo que sí, bueno, está la pregunta de, más allá del trato de las trabajadoras, supongamos que las tratan bien, supongamos que está todo bien, ¿qué imágenes del sexo, qué imágenes del... De qué imaginario de género reproduce el porno? Por supuesto que el porno mainstream tiene reproduce estereotipos. Por supuesto que reproduce formas del sexo que además las personas que ya somos adultas y hemos tenido sexo sabemos que no necesariamente son realistas, ¿no? Eso se charla mucho en relación con un tema que antes ya no teníamos tanto, que es que, bueno, cuando había que ir al cine o había que ir al videoclub, sí, siempre te las arreglabas para conseguir, si eras un chico, o sea, el hermano mayor de alguien, algo conseguías, pero de ninguna manera nosotros tuvimos el acceso al porno que tienen los adolescentes de hoy. O sea, hoy tenés 13 años y podés básicamente ver cualquier cosa.
Sí,
o sea,
sí, totalmente.
Cualquier cosa. Entonces, ahí hay un tema, porque sí, es verdad que esos chicos se educan sexualmente mirando un sexo que, honestamente, no tiene nada que ver con lo que hacemos la mayoría de los mortales, ¿no? Y entonces, no solamente por cuestiones de género, ¿no? Que entonces, imagínate si vos te criás pensando que vos abrís la puerta y te puedes tirar arriba de una mina, ¿no?
Sí, sí.
Sin decir hola, ¿qué tal? Digamos que eso ya es raro. Y encima, ni hablar todas las inseguridades que eso produce. Imagínate si vos pensás que para tener sexo tenés que tener el cuerpo que tienen esos tipos, ¿no? O esas chicas. Digamos, está bueno trabajar. O sea, yo siempre en ese sentido digo, no hay forma de evitar que los adolescentes accedan a eso, porque lo van a hacer. Está bueno trabajar con ellos. Che, eso que vos ves ahí, mira, es fantasía, es ficción. Ahora, hay un montón de cosas.
En cuarto de liceo, mirarte una porno en sociología, mirarte una porno con los alumnos.
En Inglaterra se hizo. En Inglaterra hay un programa piloto en secundarios que se trataba de eso, de comentar el porno con los adolescentes. Era como esta idea de, mira, no hay forma de que no lo vean. Ya está. O sea, no hay filtro que puedas poner que no haga que en algún momento logren que en un celular lo puedan ver. Sí. Y tienen el interés en verlo, lo van a ver. Entonces lo mejor que podemos hacer es conversar con ellos. Che, mira, eso de que uno puede tirarse arriba de una mina sin haberle dicho hola, ¿qué tal? No es verdad. No funciona. Y eso de que uno puede mandarse a hacer cualquier cosa sin pedir permiso, preguntar, tampoco es cierto. Y no son esos los cuerpos del mundo real. Y no es probable que estés 4 horas seguidas teniendo sexo como en esas películas, que hay cortes y hay pastillas y hay cosas y hay trucos y hay todas esas cosas que sabemos que hay. Digamos, como sobre todo para que no sea traumático para ellos, en el sentido de que no piensen que tienen que estar a la altura de un ideal que no es, ¿no? Y después, bueno, me parece que también hay una cuestión que es que sí, por supuesto que el mainstream reproduce ciertos estereotipos en relación con el machismo, pero eso pasa en todas las industrias. O sea, no solo en el porno. Eso siempre lo charlo. Yo soy muy amiga de María Riot, que es una actriz porno feminista famosa, y eso siempre lo charlamos con ella. Como, vos mirás el cine de Hollywood y también reproduce estereotipos. Mirás televisión, mirá una tira diaria, una telenovela. Reproduce un montón de estereotipos también. ¿Y qué? O sea, lo que pensamos es, no es que tienen que prohibir las telenovelas, sino que está bueno que proliferen muchos discursos y que la gente se críe en una diversidad de discursos. Bueno, yo tengo la postura y me parece que democráticamente es una postura interesante, que para pensar en un porno más feminista no hay que pensar en prohibir un porno que reproduce estereotipos, sino en ofrecer otras cosas. Cuando la oferta se vuelve más diversa, la gente empieza a ver otras cosas y a consumir otras cosas, porque además no a todo el mundo le gusta lo mismo. No a todo el mundo le gusta lo mainstream. Después empezás a ver otras cosas y decís, quizás esto me calienta más, me gusta más, ¿no? Digo, no a todo el mundo tiene por qué gustarle lo mismo. Entonces, más diversidad yo creo que es lo mejor.
Bien. Tamara, alguien dice por acá que la serie de Duche toca estos temas.
Sí, de Deuce.
Yo dije de Duche.
Es buenísima. Sí, a mí me gustó mucho y es muy buena en
Deuce,
la historia
¿se dice?
De la relación con la industria.
David Simmons. Tremenda.
Sí, se las recomiendo.
Y hablando de variedad, en Pornhub y en RedTube, ¿hay variedad para las mujeres o no?
Y depende de a qué llames variedad. Yo, por lo que vi, en general no. En general son... Igual hay variedad, porque la realidad es que...
Hay de
es
todo.
También cuando uno habla del porno mainstream, porque ya mainstream, ya nadie sabe ni qué es. Si vos entrás y buscás, hay... ¿Querés ver chicas más grandotas? ¿Querés ver...? Digamos, hay todo.
Sí,
ya
hay todo.
Uno sabe que en internet hay de todo. Entonces, también eso es interesante. Yo a veces me pregunto si el porno no tiene, por ejemplo, incluso el porno de Pornhub, el porno más mainstream, no tiene cuerpos más diversos que los que ves en televisión, por ejemplo. Uh-huh. Es mucho más probable que veas cuerpos diversos ahí
ni que
en
hablar. Televisión.
Bien, Tamara. Bueno, buenísimo, che. Te mandamos un beso grande.
No se pongan incómodos.
No, al contrario.
Mucho colorado. No, no, no. Bueno, nos vemos.
La cantidad, la cantidad es tal cual, como decís. Hay para todos los gustos. Ahí no te censura nada. Lamentablemente, como decías al principio, todo pirateiro, ¿no?
Sí, claro. El negocio es un poco turbio.
Y claro, no te pagan.
Te recomiendo.
Te sacan de todos lados y no te pagan nada.
Si les interesa cómo funciona ese negocio, hay un podcast que se llama The Butterfly Effect, o sea, el efecto mariposa, que cuenta exactamente cómo fue ese negocio, como ese vacío legal que produjo Pornhub. Es muy interesante, así que si les interesa lo pueden escuchar.
Excelente. Tamara, te mandamos un beso grande.
Beso enormísimo, que anden bien.
Chau, chau.
Este espacio fue presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. mirtransuruguay.com.